para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día a las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos al programa radial Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, correspondiente a hoy miércoles 1 de septiembre. Damos la bienvenida a Septiembre Victorioso, el mes patrio, saludando el bicentenario de la independencia de Centroamérica y el 165 aniversario de la Batalla de San Jacinto. Este 2021, el año de las esperanzas victoriosas, las familias nicaragüenses continuarán forjando nuevos caminos de victorias, ratificando la continuidad de los programas, proyectos, planes que impulsa nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Estamos a 67 días de los comicios electorales y es donde debemos seguir ratificando la continuidad del desarrollo de este modelo productivo que impulsa nuestro buen gobierno sandinista. Recuerde que Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos puede sintonizarnos en la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país. Nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Esta mañana de 1 de septiembre le saluda Gabriela Guevara. Estamos ya en cuenta regresiva también para lo que es la cuarta edición de Expo Pyme 2021. Este viernes, sábado y domingo, 3, 4 y 5, su cita es en el Centro de Convenciones o Los Palme y ser parte de esta plataforma digital Expo Pyme 2021. En esta mañana estaremos abordando detalles del Foro Nacional de Cacao, producción, aroma y tradición en armonía con la Madre Tierra. Esto se va a estar realizando este próximo 2 de septiembre. Asimismo, le hacemos la invitación a que sea parte de nuestra transmisión virtual que se estará realizando a través de nuestro Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Estaremos conociendo buenas prácticas para mejorar la productividad y calidad del cultivo de cacao. Asimismo, tendremos escucharemos la experiencia de éxito de nuestra protagonista Ruth Galeano, socia de cooperativa que se dedica a la transformación y comercialización de cacao. Ella ha sido capitalizada por nuestro buen gobierno sandinista a través de la entrega de bienes e insumos. Asimismo, ella es originaria de Celaya Central. Estaremos conociendo sobre innovación en nuevos productos elaborados a base de cacao y nuestra compañera Maciel Reyes de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios nos estará hablando sobre esquema de comercialización para la producción de cacao en Nicaragua. Esto y mucho más en esta hora de programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Damos la bienvenida al compañero Miguel Bolaños de la Dirección General de Agricultura Familiar. Nos brindará detalles sobre el primer foro nacional de cacao que se estará realizando bajo el lema Producción, Aroma y Tradición en Armonía con la Madre Tierra. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, a este programa radial. También a los que nos están escuchando a través de las redes sociales, el día de hoy les vamos a compartir, digamos, lo que estamos desarrollando como Ministerio de Economía Familiar en el marco enmarcado en Estrategia Nacional para la Producción de Cacao Fino y de Aroma. Vamos a desarrollar, digamos, este 2 de septiembre el primer Foro Nacional de Cacao, Producción, Aroma, Tradición en Armonía con la Madre Tierra. Este es el primer foro que vamos a desarrollar como Ministerio de Economía Familiar, digamos, en la parte de promoción, especialmente dándole un énfasis en lo que es la parte de cambio climático, armonía, digamos, reactivar esas buenas prácticas que estamos realizando con los productores a través de las capacitaciones, el acompañamiento que le damos a través del MEFCA. Esto lo vamos a realizar, digamos, con especialistas en la materia de cambio climático, en la materia que tiene que ver con las certificaciones, buenas prácticas, controles para realmente producir un cacao fino de aroma. Y como realmente sabemos que en Nicaragua tenemos alrededor de unas 22.500 manzanas, alrededor de unos 12.000 productores que producen este preciado, digamos, producto, digamos, además de exportación, también es un producto de origen de Nicaragua. Por eso también le pusimos aroma y tradición, digamos, ese cacao que realmente producimos. También sabemos que fue la primera moneda nacional. Entonces, en este foro vamos a desarrollar especialmente lo que tiene que ver con la armonía de la Madre Tierra. Lo vamos a estar desarrollando el día 2 de septiembre. Y queremos compartir esas experiencias con alrededor de unos 550 protagonistas en todas las delegaciones territoriales del MEFCA, también equipos técnicos, pero también a través de Facebook Live pueden, digamos, estar presentes de técnicos de otras instituciones o todos los que nos pueden ver a través de las redes sociales. El objetivo es que queremos dar a conocer esas tecnologías, esas prácticas que permiten especialmente el incremento de la productividad, la transformación, la comercialización del cacao en armonía con la Madre Tierra. En este foro vamos a desarrollar 5 ponencias magistrales que van a estar a cargo de direcciones, van a estar a cargo de especialistas en la materia de cambio climático, especialistas en certificaciones, especialistas lo que es la parte del control de calidad de los productos a base del cacao, las técnicas, aquellos TIC para darle a los protagonistas y técnicos esos TIC para llegar a más clientes y vender y tener esas opciones de venta, al igual los que son los mecanismos de financiamiento, los diferentes emprendimientos que estamos desarrollando en este preciado rubro y que estamos promoviendo y potenciando. Al igual vamos a tener, digamos, experiencias exitosas en lo que es la producción de cacao. Vamos a tener una experiencia de un compañero que está en la parte de Carazo, que como medidas de adaptación ha implementado este cultivo de cacao y le ha dado muy buenos resultados. Son técnicas, digamos, que vienen a mejorar, digamos, las condiciones en la zona que le llamamos el Triángulo de Oro, Carazo, lo que es Carazo, San Marcos, Jinotepe y Diriamba, en esa zona, y que realmente el cultivo de cacao contribuye muy especialmente a esa rehabilitación de ese ambiente sano, digamos, ambiente para que la familia también puedan visitar, conocer esta finca de estos productores, en todas esas prácticas que hacen, cómo están procesando el cacao, cómo lo están sembrando, cómo lo cosechan, cómo hacen esa forma de fermentación, y realmente para que realmente llegue a nuestra gastronomía nicaragüense. Nosotros no podemos vivir sin el cacao, a través del pinolillo, fresco de cacao, el tiste, la cajeta de cacao, chocolate, que lo hacemos de forma tradicional. Entonces son parte de nuestra identidad nacional en este bicentenario que estamos celebrando la independencia centroamericana.
Y destacando también el valor agregado y la transformación en cosméticos, en crema.
Así es, entonces son alternativas que también estas protagonistas, técnicos, nosotros mismos como el ministerio, podemos brindarle esas oportunidades de emprender a nuestra familia del campo, especialmente a las familias que están produciendo cacao. También vamos a tener otra experiencia exitosa sobre lo que es la comercialización del licor de cacao. Ya, el licor ya como bebida, digamos, con ron, ya para, porque a veces tenemos que hacer la diferencia, lo que es el licor de cacao con ya lo que es la bebida fermentada o que se ocupan ya ron, digamos, porque nosotros le llamamos licor de cacao a la pasta ya que sale, digamos, en término técnico, pero sí realmente poderles enseñar también a todas las personas en general que pueden también degustar de un licor de cacao producido con un cacao orgánico, cacao que tiene buenas prácticas, que tiene manos de mujer, porque hemos visto que la mayor parte de estos procesos lo realizan mujeres, lo realizan cooperativas, y estos pueden degustarlos, digamos, en el Parque Nacional de Feria. Ya tenemos cerca lo que es la Expo Pyme, que también ahí pueden también degustar esta bebida exitosa, y que realmente son orgullo de lo que producimos en Nicaragua.
Y debemos destacar, Miguel, que con nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, en Nicaragua se cultivan alrededor de 22.500 manzanas de cacao, de las cuales el 54% se encuentran, como bien lo destacaba, en las manos de pequeños productores, generando más de 23.000 empleos directos, destacando también lo que es la cadena de valor agregado y transformación que le vienen dando al cacao. Y sobre todo, también este rubro genera una producción total de 152.900 quintales.
Así es, eso más o menos es ingreso que genera este sector a este rubro muy valioso en la economía mundial, en la economía familiar, que estamos apoyando desde el MEFCA, y realmente ese 67% que se exporta, digamos, a los países europeos, realmente, si podemos ver aquí un 23% es el que se exporta, digamos, a nivel centroamericano, y el 10% más o menos, entre el 10 y 15% es el que dejamos para el consumo interno, que lo procesamos, digamos, en pinolillo, en el fresco de cacao. Hoy en día hemos visto otra bebida que está de moda, que es la horchata, también, que utiliza también cacao, el tiste. Entonces son bebidas tradicionales, digamos, de nuestro pueblo nicaragüense. Ya es una tradición el consumir cacao. Entonces en este foro vamos a promover, vamos a rescatar, digamos, esos saberes también de prácticas ancestrales que hemos visto por la variabilidad climática que ha tenido nuestro país desde los años 1800, digamos, donde las zonas productoras de cacao eran aparte del Istmo de Rivas, Tipitapa, Chinandega. Esas zonas, digamos, por la variabilidad climática se han ido promoviendo en otras zonas que brindan las condiciones. Pero ahora queremos mostrar esas tecnologías, el cual nos recuide nuestros sistemas agroforestales, ese sistema, digamos, de la economía familiar, cómo realmente la estamos diversificando y realmente podemos producir cacao en la zona seca, podemos producir cacao con tecnologías amigables para el medio ambiente y esto contribuir a un mejor ambiente para Nicaragua, para el país, para la familia.
Y las personas que nos están sintonizando, le hacemos la invitación a que sean parte de este Foro Nacional de Cacao. Esto se estará realizando este 2 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Pueden ser parte también, seguirnos a través de nuestro Facebook. Aparecemos como Ministerio de Economía Familiar. Ahí mismo podrá usted ir haciendo sus consultas. Si tiene alguna pregunta o si tiene alguna inquietud, puede hacerla. Y inmediatamente nuestros compañeros, nuestros especialistas, le estarán brindando una respuesta. Entre los temas que se va a estar destacando es el cacao y su rol en la lucha contra el cambio climático, buenas prácticas que permitan mejorar la productividad y la calidad del cacao, asimismo productos que se pueden elaborar a base de cacao para emprender y prosperar, como bien lo destacaba el compañero Miguel, nuevos emprendimientos con rostro de mujer, trabajadoras, asimismo podrán conocer tips para llegar a más clientes y vender, opciones de financiamiento y emprendimiento de cacao y seguido también las dos experiencias de éxito de los protagonistas, quienes estarán dando a conocer la utilidad económica del cacao tal, como bien lo decía el compañero, a partir de la diversificación. Muchísimas gracias, compañero. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a regresar siempre con el compañero Miguel Bolaños, quien nos estará hablando sobre buenas prácticas para mejorar la productividad y calidad del cultivo del cacao.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Seguimos con nuestro compañero Miguel Bolaño de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará hablando siempre en el tema de cacao sobre buenas prácticas para mejorar la productividad y calidad en el rendimiento de este cultivo. Compañero.
Buen día nuevamente. Vamos a hablar sobre este tema muy importante que es el buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas agropecuarias para la producción de cacao fino, de aroma. Realmente es un rubro muy importante para lo que es la economía familiar de la familia. Vamos a tocar varios puntos. Uno de los puntos principales es sobre el uso de estos materiales que tiene que ver. Las buenas prácticas son prácticamente lo que tiene que ver especial con todas aquellas prácticas, técnicas, tecnologías, materiales genéticos, capacitaciones, registros que hacemos y que nos garantice que lo que estamos produciendo en nuestra finca lleve esa certeza, que realmente nuestro consumidor tenga esa confianza de lo que está produciendo es un cacao fino, un cacao de aroma, un cacao realmente que se produce con buenas prácticas agrícolas. Muchos de estos productores, el 67% prácticamente son aquellos que se producen cacao que se produce orgánicamente y realmente con técnicas agroecológicas. Vamos a hablar un poco, digamos, especialmente sobre lo que tiene que ver con la historia de la finca, digamos. El productor, la familia protagonista tienen que tener, digamos, la historia de esa finca, realmente tener sus coordenadas, tener el croquis de esta finca, realmente dónde se está produciendo ese cacao. También sistematizar lo que corresponde a temperatura, la humedad, las precipitaciones. Todos esos son aspectos importantes que realmente nos dan valor también a nuestra comercialización, a nuestro producto que estamos desarrollando en nuestra finca. Entonces es importante tener, digamos, esa caracterización de la finca, caracterización de la familia. La producción, digamos, de cacao en manos, digamos, comunidades indígenas, afrodescendientes. También tenemos ese cacao que se está produciendo, digamos, por mujeres, hombres. Entonces es importante hablar de la semilla, la variedad, el origen de, más que todo, de la semilla, de las variedades. Actualmente las plantaciones que tenemos, digamos, son muchas de carácter, digamos, ancestral, digamos, variedades criollas, el cual hemos visto con productores que, debido al exceso de sombra, al mal manejo, tienen muy bajo rendimiento. Entonces con ellos caracterizamos las plantas más productivas, y a través de esas plantas productivas le enseñamos, a través de las capacitaciones que realizamos como MEFCA, que realizamos a través de las escuelas técnicas de campo, cómo multiplicar esos tipos de materiales para que ellos vayan, digamos, rehabilitando esas plantaciones de cacao.
Y destacando, compañero, este trabajo de fortalecimiento de capacidades, este trabajo de incremento de producción, destacamos siempre que Nicaragua es un país donde cuenta con uno de los mejores cacao a nivel mundial, y este se utiliza también en la elaboración de diferentes productos, como bien nos lo decía en su primera intervención. Vamos a escuchar la entrevista de la protagonista Ruth Galeano. Ella es de Celaya Central, es socia de una cooperativa y se dedica a la transformación, comercialización del cacao. Ella destaca el trabajo que nuestro gobierno viene realizando en las mujeres emprendedoras. Como bien te destacaba, han surgido nuevos emprendimientos con rostro de mujer, y el empoderamiento de la mujer nicaragüense en los diferentes rubros productivos de nuestro país. Esto es parte de los logros de nuestro buen gobierno sandinista, y vamos a escuchar lo que la compañera Ruth Galeano de Celaya Central nos cuenta su experiencia de éxito.
Mi nombre es Ruth Galeano, soy parte del grupo de mujeres emprendedoras del norte. Somos 15 mujeres que, a través del Ministerio de Economía Familiar, en ejecución del proyecto Nicadacta, nos capitalizó con equipos de transformación de cacao. También fortaleció nuestros conocimientos en temas administrativos, agregación de valor, manufactura, comercialización. A través de este proyecto hemos logrado mejorar nuestra economía familiar, ya que estamos dando valor agregado al cacao, donde en nuestro negocio de comercialización que logramos hacer con este proyecto, también quedó instalado con todas las capacidades para trabajar. Ofertamos el chocolate, bebidas a base de cacao, vinos, manteca, cacao en polvo, cocoa. El monto de la inversión que se nos donó fue de $50,000. Muy agradecidos, porque este proyecto está fortaleciendo no solo a 15 mujeres, sino está fortaleciendo todas las familias que forman las beneficiarias. Gracias al gobierno por pensar en la mujer, por pensar en aquellas personas vulnerables. Muy agradecidas por todo este apoyo que se nos ha dado.
Estas eran las declaraciones, parte de la experiencia que nos decía la nos cuenta la protagonista Ruth Galeano, y pues ella tiene ya años de dedicarse a lo que es el cultivo de cacao, y cómo esto, el acompañamiento de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del MEFCA, le ha venido a ella a potencializar sus capacidades.
Así es, Gabriela. Como Ministerio de Economía Familiar atendemos a este grupo de mujeres exitosas. Déjame decirte que también esta cooperativa fue la ganadora número uno en el certamen nacional de cacao de excelencia que se realizó, digamos, el año pasado, digamos, en Nicaragua. Y realmente aquí es donde realmente estamos valorando ese aporte, esas manos de mujer con que producen la tierra, producen este rubro muy importante, como te mencionaba ella, lo que es la pasta de cacao, lo que es la parte de la cocoa, todos los cereales que realmente podemos elaborar con cacao, al igual como maquillajes, digamos, mucho de estos materiales los sacamos prácticamente de la producción. y realmente las buenas prácticas agrícolas le dan un plus a este tipo de producción. Por eso es importante conocer las tipas de variedades que tenemos en nuestro cultivo, digamos, si son criollos, si son trinitarios, si son forasteros. Realmente en eso estamos con ellos trabajando, que ellos conozcan los tipos de materiales. Hoy en día tenemos materiales y clones nuevos que nos están también dando esa calidad de cacao, fineza, como los KTR1, KTR4, KTR6, también tenemos ICS95, IMC67. Hay un sinnúmero de clones y variedades que el productor, nuestros protagonistas, han venido, digamos, conociendo las características, las bondades de estos tipos de materiales, y que realmente hoy en día están haciendo arreglos policlonales que le están dando esa fineza al cacao de Nicaragua. Esas son parte de las buenas prácticas, esos arreglos policlonales. También realizando, digamos, aquellas obras de conservación de suelos y agua. Hemos visto, digamos, afectaciones, ya sea por mucha lluvia o por sequía, y que también nos afecta, muy en especial, digamos, en el cultivo de cacao. Si tenemos al menos un mes de sequía o dos meses de sequía en la zona del Caribe Norte, Caribe Sur, las plantaciones se miran bien afectadas, aunque es una planta bien, digamos, que se adapta bien a estos climas extremos, digamos, altas temperaturas o mucha humedad, pero la mucha humedad lo afecta. Entonces, tenemos que hacer este tipo de arreglos, tenemos que implementar este tipo de prácticas de obras de conservación de suelo, como son las obras de drenaje, las obras de cerca viva, barrera rompeviento. Es un cultivo que es bien afectado por el viento, digamos, entonces tenemos que hacer esa cortina rompeviento, y en especialmente lo hacemos con árboles frutales, mamonchino. Hemos visto en esa zona, digamos, del Caribe Norte, Caribe Sur, la diversificación de plantaciones con plátano también, con coco, con forestales. Entonces son buenas prácticas que nos ayudan, digamos, a tener, además de diversificada nuestra plantación, a tener mayores ingresos en la familia productora. Al menos puedo decirle que en una plantación de cacao, para establecerla con este sistema, anda alrededor de unos $4,000. Es toda la inversión que hacen nuestros protagonistas. Pero realmente lo más importante es los ingresos económicos que ellos tienen, porque por estos productos pueden obtener alrededor de unos $15,000 de ingresos, por lo que es la venta de productos, sin meter aún lo que es la madera preciosa, que eso lo ocupan ellos en la elaboración de los fermentadores, en la construcción, reparación de viviendas, que realmente en la zona se dan. Y otro aspecto bien importante es que ellos conozcan cómo se hace el diagnóstico de plagas y enfermedades. Hemos desarrollado cursos, talleres sobre lo que son, a través de webinarios, a través de congresos, lo que son el manejo, control de plagas y enfermedades, cómo hacer un diagnóstico sencillo y realmente identificar esas plagas.
Y la utilización de los abonos igual.
La utilización de los abonos es otra buena práctica que tenemos, lo que es el bocachi, el compo, cómo reutilizar la mazorca una vez que hacemos la cosecha, cómo utilizarlo en el compostaje, y lo podemos incorporar nuevamente a nuestra plantación, ya que en este caso de la costa Caribe Norte, Caribe Sur, tienen un problema, digamos, de lo que es la acidez de suelo. Entonces esto lo que nos ayuda es a que la fertilización se vaya haciendo, se vaya mejorando, digamos, para que nuestros cacaotales den una mayor producción. Ese es otro beneficio de las buenas prácticas agrícolas, el uso de abonos orgánicos, también el uso de aquellos insumos como bioles, bioinsumos. Hemos tenido sin número de webinarios sobre estos temas, sobre el uso de los microorganismos de montaña. No es solo decirle aplique microorganismos de montaña, sino es cómo realizarlos, dónde captarlos, porque los tienen en sus plantaciones, los tienen en bambú, los tienen en genícero, en otro tipo de plantas. Solo le enseñamos a capturarlo y cómo multiplicarlo y cómo hacerlo, tanto para utilizarlo en la parte agrícola como en la parte animal y también en la parte humana. Entonces son cosas que hemos venido retroalimentando, digamos, con las familias campesinas. También otra buena práctica es sobre lo que es la cosecha. que las familias productoras conozcan el índice de maduración, cuando un cacao tiene su índice de maduración óptimo para hacer la cosecha, cómo hacer la cosecha con tijera o con un machete bien filoso, no sin perjudicar siempre, digamos, lo que son las flores donde se forman, que son los cojinetes florales, que una vez que nosotros arrancamos, le damos vuelta al cacao, ya dañamos el cojinete floral. Y una vez que dañamos el cojinete floral, ya no volvemos a tener ahí floración. Y entonces, al no haber floración, ya no tenemos cacao. Es importante también mencionarles que una vez que tenemos la floración, entre 6 a 7 meses, dilata, digamos, su ciclo para obtener ya y hacer la cosecha.
Y lo principal, siempre le hacemos la invitación a las personas, a las familias que nos están sintonizando, que siempre busquen el acompañamiento del MEFCA en el territorio, este acompañamiento completamente gratuito. Esa transferencia de conocimiento, como bien lo destacaba el compañero Miguel, es completamente gratuito. Usted puede abocarse en las delegaciones del MEFCA de su territorio. Son 19 delegaciones, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur y Alto Huanqui. Tenemos presencia en cada uno de estos territorios, y como MEFCA se le brinda ese acompañamiento en capacitaciones, en talleres, en temas de agregación de valor, de transformación. Se le da el acompañamiento desde el surgimiento de la idea hasta la formalización de su emprendimiento, y sobre todo, como bien decía nuestro compañero, seguir fortaleciendo y seguir incrementando la productividad en el cacao. Seguimos, compañero, hablando del tema de cacao, y en esta ocasión ya le damos la bienvenida a nuestra compañera Mónica Zapata, de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, quien nos estará reforzando el tema con innovación en nuevos productos elaborados a base de cacao, destacando uno de los principales objetivos de nuestro gobierno, como es la transformación y el valor agregado, a través del acompañamiento de las diferentes instituciones, y sobre todo destacando el empoderamiento de nuestras familias protagonistas, nuestras familias productoras, en el desarrollo de la economía de nuestro país. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, queridos Radio Escucha. Conmigo vamos a hablar un poquito de lo que es la innovación en temas de cacao. Nosotros como MEFCA siempre estamos promoviendo lo que es la diversificación de los productos. Estamos tratando de incidir en que nuestros protagonistas pues den el salto, que dejemos de vender cacao como materia prima a otros países, sino que empecemos nosotros mismos a elaborar nuestros propios chocolates, diversificando nuestros productos, hacer licor. Como decía el compañero, podemos hacer licores. Más adelante les voy a estar dando una pequeña recetita de cómo hacer licor de crema de cacao, para que vayan tomando lápiz y papel y hagan sus anotaciones. Bueno, cuando hablamos de innovación de cacao, es importante recalcar que el cacao en Nicaragua es uno de los rubros con mayor potencial agroecológico. Nicaragua, a partir del 2015, se encuentra oficialmente dentro del listado de países productores de cacao fino y de aroma, ratificado por la Organización Internacional del Cacao. Entonces, eso nos pone un estatus de productores de cacao buscados a nivel internacional. Vamos a ver que la mayoría de nuestros productores pues comercializan el cacao, ya sea en baba o fermentado, a grandes exportadoras, que luego transforman estos productos, ya sea en Europa, Norteamérica, y luego nosotros mismos empezamos a comprar estos cacaos en los supermercados, distintos puntos de comercialización. Entonces, cuando nosotros decimos innovar como MEFCA, nos estamos refiriendo a que estos productores den el salto, que dejen de vender no toda la materia, quizás una parte, destinarla a lo que es la diversificación, elaborar productos como licores, bálsamo. Hay infinidad de productos que nosotros podemos elaborar con el cacao, y tenemos la ventaja de que tenemos una materia prima certificada. ¿Por qué es importante transformar el cacao? Primero, porque estamos desarrollando la cadena de valor. Entonces, ahí vamos a ver que hay una articulación entre los productores, los transformadores y los que están queriendo pues comercializar el producto, y nosotros promovemos estos enlazamientos productivos. Lo segundo es la prolongación de la vida útil del producto. Vamos a ver que el cacao es susceptible a descomposiciones, pero si lo transformamos, estamos alargando un poquito más la vida útil del producto como tal. La diversificación de productos es muy importante. nuestros consumidores pues cada vez demandan nuevos productos y nosotros tenemos que estar a la par de nuestros protagonistas para irles motivando o enseñándoles a elaborar estos productos. Nos da acceso a nuevos mercados. Si nosotros empezamos a elaborar nuevos productos, pues más de alguien se va a interesar en los productos que estamos elaborando por lo mismo, porque el cacao que tenemos a nivel nacional es de excelente calidad. Y ahí vamos a percibir mayores ingresos. Ya una barra de chocolate o un licor de cacao que nosotros elaboremos le permite a nuestro protagonista adquirir un mayor ingreso y la oportunidad de emprender y prosperar. Más cuando nosotros buscamos la forma asociativa dentro de nuestros productores, garantizamos un empoderamiento de estos protagonistas, poder cubrir demandas de mercado y se van beneficiando y prosperando. Dentro de los beneficios del cacao, nosotros cuando hablamos de innovación, tenemos que enseñarle también a nuestros protagonistas cómo vender estos productos, por qué es importante el consumo del cacao. Hay muchas personas que tienen el mal concepto que el cacao quizás lo engorda o que les da distintos problemas, y no, realmente el cacao es beneficioso para la salud. Por ejemplo, vemos de que reduce la inflamación, esto ayuda a mitigar el síndrome premenstrual en algunas mujeres, mejora las funciones del cerebro, disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, ayuda a prevenir el cáncer ya que tiene antioxidantes, ayuda a la salud del corazón como tal, controla problemas del asma. Vamos a ver que hay personas que también padecen de ansiedad y si consumen pues cacao de forma moderada, pues reducen estos problemas. Dentro de la calidad que nosotros tenemos que controlar en el cacao están las características físicas y organolépticas para poder diversificar estos productos. Dentro de las características físicas tenemos el tamaño, el peso, el grosor de la cáscara, el color, el contenido de grasa como tal. Y las características organolépticas, ya nuestros protagonistas están muy bien sabidos que tienen que garantizar humedades bajas en la semilla, en este caso 6%. El color, olor y sabor deben ser característicos. Hay pruebas de control de calidad de manejo de post cosecha que nosotros podemos realizar de forma artesanal para poder determinar la calidad de estos productos. Por ejemplo, el cacao debe ser un grano seco y fermentado, un color café, el olor debe ser característico. No debe ser húmedo o contener demasiada humedad. No debe, cuando lo vamos a diversificar, no podemos tener un cacao, una semilla que llegue con moho, con color quemado o olor anormal. Entonces, nosotros garantizamos estas características organolépticas de calidad y podemos decir, podemos diversificar este producto. Entonces el cacao como materia prima lo podemos transformar a nibs. Con los nibs podemos hacer dulce, podemos elaborar pastas de cacao para elaboración de postre. La manteca, nosotros tenemos un protagonista en Chichigalpa que tiene excelente calidad en la manteca de cacao y eso nosotros la utilizamos, eventualmente lo contactamos a él porque nos garantiza manteca de buena calidad y con esto nosotros elaboramos productos, este caso para la parte cosmética. Los aceites, podemos elaborar bebidas, una cascarilla, incluso podemos hacer té de cacao. La mazorca también se utiliza para fines cosméticos. Dentro de los subproductos de cacao, nosotros tenemos infinidad de productos. Les voy a mencionar algunos. Podemos elaborar sirope, podemos elaborar atol, vinos, pastas, manteca, té de cáscara de cacao, el licor de crema, que más adelante les estaré dando la recetita, los chocolates saborizados, incluso vamos a ver que en México han diversificado el producto, ellos son tequileros y vamos a encontrar bombones de chocolate rellenos con tequila, entonces es una parte de la diversificación del producto como tal. Tenemos que podemos extraer pectina, el jugo del mucílago, podemos hacer bombones rellenos de jalea para aquellos que nos gusta pues la jalea. Podemos elaborar yogur, galletas, mermeladas, dulces de cacao con café, helados, cosméticos como jabones, gel exfoliante, desodorante, mascarilla, bálsamos faciales, cremas para piel, perfume. Todos nuestros técnicos de agregación de valor y transformación a nivel nacional de MEFCA están capacitados para poder transferir los conocimientos en la elaboración de estos productos. Lo único que tienen que hacer es acercarse a las delegaciones de MEFCA como tal para que ustedes sean atendidos a través de nuestros técnicos. Tienen la materia prima y quieren ver pues cómo se diversifica estos productos, nomás se tienen que acercar a MEFCA. Entonces, tenemos que dentro de las innovaciones no podemos dejar atrás el tema de comercialización. Entonces, ahí vamos a ver que el cacao como tal llama la atención a niños, adultos, por su empaque. Entonces, si queremos comercializar el producto, tenemos que buscar hacerlo visual. Entonces, hay empaques innovadores que no podemos dejar atrás. Todo entra por la vista. Entonces, nuestros consumidores tienen que ver atractivos estos productos. Entonces, vamos a ver que hay distintos materiales para poder empacar nuestros productos. Dentro de ellos tenemos cajitas de cartón en donde nuestros productores o nuestros protagonistas pues pueden poner sus logos, sus marcas y hacer más atractivo el producto. La denominación de origen no la podemos obviar. Entonces, si ponemos una cajita producto original de Nicaragua, entonces nosotros como nicaragüenses no creo que seamos matamama, pues buscamos cómo darle a nuestros protagonistas ese espacio para poder probar sus productos. De hecho, ya hay muchos productos o chocolates de empresas nicaragüenses que ya están, ya lo podemos ver en los supermercados. Por ejemplo, vamos a ver chocolates de Momotombo, la Tininisca, son protagonistas que ya están en otro nivel y están comercializando. Entonces, podemos hacer uso de materiales como el polietileno. Hay cajitas metálicas que nosotros podemos dar un buen diseño y garantiza la frescura para nuestros productos. El más utilizado por nuestros protagonistas, lo que podemos ver, es el metalizado o aluminio. Pues se recubren los chocolates con papel aluminio y garantizan igual frescura. Pero este es un envase primario, entonces tenemos que garantizar un material secundario que llame la atención al cliente. Entonces, parte de la innovación de los productos. Y el celofán. Ya por último les voy a dar una recetita rapidito de lo que es licor de crema. ¿Cuáles son los ingredientes para el licor de crema? Una taza de ron blanco, una taza de leche condensada, media taza de pasta de cacao. Para la crema vamos a utilizar una taza de leche, una cucharada de fécula de maíz, tres cucharadas de azúcar refinada, tres yemas de huevo y una cucharada de esencia de vainilla. El procedimiento para la elaboración de esto es colocar en una licuadora la leche, la esencia de vainilla, el azúcar, la fécula de maíz y las yemas de huevo. Se mezcla hasta combinar homogéneamente todos los ingredientes. Vaciar la mezcla en una olla y se cocina a fuego medio, no dejar hervir y no se debe dejar de mover hasta tener una crema espesa. Pasar la crema por un colador y colocar el recipiente en una lámina de plástico film para evitar que se forme una costra y refrigerarla por 2 horas. Para el licor, se vierte en la licuadora la crema fría junto con el ron, la pasta de cacao y la leche condensada. Esto se licúa hasta tener una mezcla cremosa. Y se puede conservar el licor o crema de cacao en una botella de vidrio en el refrigerador y agitarlo muy bien antes de servirlo. Esto es una recetita básica de consumo inmediato. Ya si queremos nosotros usarla para comercialización, pues ya tendríamos que hacer uso de otros preservantes o aditivos.
Así es, compañera, y siempre destacando lo que es el tema de la innovación y comercialización. Está también con nosotros la compañera Maciel Reyes, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Ella nos estará dando la continuidad sobre el esquema de comercialización para la producción de cacao en Nicaragua, siguiendo siempre lo que es nuestra cadena productiva, desde el acompañamiento a nuestros productores, cómo brindar, cómo implementar esas buenas prácticas en los cultivos para mejorar el rendimiento, tomando siempre en cuenta que el cacao nicaragüense es uno de los mejores a nivel mundial. La compañera Mónica nos daba esos tips de innovación en nuevos productos y el valor agregado, y nuestra compañera Maciel Reyes nos estará abordando lo que es el esquema de comercialización de los productos y sobre todo ese trabajo con nuestros protagonistas. Compañera, buen día.
Así es, buenos días, Gabriela, buenos días, compañeros, ¿verdad? Agradeciendo siempre a Radio La Primerísima por brindarnos estos espacios que son dedicados a nuestros protagonistas, a nuestros productores, ¿verdad?, que son atendidos por el Ministerio de Economía Familiar. Agradeciendo a nuestro buen gobierno que ha facilitado, ¿verdad?, todo este apoyo a los productores. Y bueno, como bien lo estabas mencionando, voy a hablarle acerca de los esquemas de comercialización. Ya escuchamos la parte de cómo transformar y cómo darle ese valor agregado al cacao, ¿verdad?, una semilla muy rica que tenemos acá en Nicaragua. Entonces, hablando un poco, ¿verdad?, los esquemas de comercialización vienen a facilitar la vinculación con los productores y el mercado. Entre esto podemos definir que existen tres esquemas de comercialización, lo que permite a los productores, a las cooperativas, atender las demandas del mercado, atender la demanda de los consumidores, con miras, ¿verdad?, a desarrollar esos procesos de valor agregado, que lo importante es que les generen a ellos mayores ganancias. Podemos reconocer, ¿verdad?, que existe una gran variedad de modelos de comercialización para definir los esquemas, y en esta breve intervención voy a mencionarles o les voy a comentar sobre algunos ejemplos que son utilizados. Podríamos decir tipología o bien algunos criterios de clasificación para los esquemas de comercialización. El primero de ellos es la organización de los productores. En esta podemos ver el grado de organización que tienen los productores, que esto va a permitir clasificarlos, ¿verdad?, en organizado y no organizado. Sabemos que existen productores que trabajan de manera independiente y otros que se organizan para tener, ¿verdad?, poder tener una mayor producción, poder atender al mercado. Y dentro de esta organización, como yo lo mencionaba, pueden ser de manera informal o bien de manera formal. Una vez que ellos ya deciden hacerlo de manera formal, pues esto facilita mucho, ¿verdad?, abrir las puertas al mercado. De igual manera, tenemos otro criterio de clasificación, es la diferenciación de los productos. En esta viene la parte de la agregación de valor. Entonces, esto permite el grado de diferenciación, que permite clasificar los productos según su valor agregado. Ya los ejemplos ya los escuchamos, que los mencionó la compañera Mónica. Y por una parte están los productos no diferenciados, que pueden ser frescos o procesados y que tienen poco valor agregado. A estos también se les denominan genéricos. Y por otra parte, los productos diferenciados, que presentan atributos a los consumidores, los cuales consideran especiales y por los que el consumidor final, ¿verdad?, está dispuesto a pagar un valor, ¿verdad?, por el producto. Dentro de esta diferenciación de los productos, no sé si me pude explicar bien, que sabemos que están los que tienen un valor agregado, pero no el suficiente para poder ponerle un valor alto, ¿verdad? Porque si solamente lo transforman, por mencionarte así, en un refresco, entonces es un producto que no tiene mucho valor agregado, que tal vez no tiene una presentación, que no tiene una etiqueta, entonces no podemos ponerle un precio más favorable que les ayude a ellos a generar más ingresos. Entonces, en esta diferenciación de producto encontramos dos categorías que se distinguen, ¿verdad? Están los certificados y los no certificados. Luego tenemos como otra tipología, es la distancia entre el productor y el consumidor final. ¿A qué nos referimos con esto? Es al número de intermediarios que participan en la fase de comercialización, o bien, ok, el productor tiene su producto, pero hay que ver cuántas personas tienen, o por cuántas manos, podemos decirlo así, tiene que pasar ese producto para que llegue al consumidor final. Entonces, dentro de esta distancia podemos decir que está la corta, que es cuando participan a lo sumo un intermediario, una persona, ¿verdad? Del productor pasa una persona que tal vez es la que lo va a ir a dejar directamente, o sea, viene el productor y se lo vende a una distribuidora directamente, y esa distribuidora se lo vende a un consumidor final. Pero también está donde participan dos o más intermediarios, que es cuando ya pasan, que está el productor en su finca, entrega su producto, viene otra persona, lo traslada, lo viene a vender al mercado, así, por así mencionarte. Después del mercado pasa a una tienda, una pulpería. Entonces ahí ya existen varios intermediarios entre el productor y el consumidor final. Otro criterio de clasificación que existe entre los esquemas de comercialización es la proximidad social. Esto es muy importante porque acá se refiere a la relación que se establece entre el productor y el consumidor final. Puede ser próxima cuando hay un contacto directo, ¿verdad? Y esto permite tener una confianza y una afinidad entre el productor y el consumidor final. Y en esta también podemos decir una proximidad social, pero es cuando no hay una relación directa con el productor y el consumidor final. Aquí es muy importante cuando nosotros hablamos con los protagonistas y le explicamos la importancia en cómo atender a tu cliente, la importancia en cómo hace sentir a esa persona que llega a buscarte, a conocer sobre tu producto, a conocer sobre tus beneficios, a conocer cómo vos vas a entregar el producto, en qué condiciones. Pero si el productor no establece una relación o un contacto con su comprador, entonces ahí puede quebrarse o se puede caer, podemos decir, la venta que tal vez está destinada al producto. Entonces es muy importante. Tenemos ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos la tecnología, ¿verdad?, que ha venido avanzando, de que es una herramienta muy útil que permite ese contacto directo con el consumidor y que nos permite, ¿verdad?, conocer cómo se siente el consumidor final con nuestro producto, ¿verdad? Otra de los criterios es el tipo de acuerdo y grado de formalidad en relación entre el productor y el comprador. Esto se refiere a la existencia de acuerdos previos, ¿verdad? Así puede haber o no negociaciones o acuerdos previos a la transacción. Y si lo hay, estos acuerdos pueden ser formales, que son legalmente vinculantes, o informales, que no lo son. Esto siempre va a ser en dependencia de los acuerdos a que llegue el productor con su comprador. Entonces, partiendo de esto, es que se difieren tres tipos de esquemas comerciales. ¿Cuáles son estos tres tipos de esquemas comerciales? Bueno, tenemos los circuitos cortos, los encadenamientos productivos y los encadenamientos comerciales de productos diferenciados. Ok, entonces, los circuitos cortos son las articulaciones de productores individuales u organizados informalmente, que son los que tienen los productos frescos o procesados, que son diferenciados sin certificación, con consumidores intermedios o finales, en los que participan máximo un intermediario y que en la mayoría de los casos no definen acuerdos previos a la venta y en los que se desarrollan relaciones de proximidad. ¿Verdad? Ahora, en encadenamientos productivos son las articulaciones de productores organizados, formales o informales, que cuentan con proveedores de materia prima, con producto fresco o con valor agregado, ¿verdad?, que se comercializan de manera genérica para poder atender las demandas de empresas agroindustriales, ¿verdad? Esto estamos hablando de los encadenamientos productivos que están dirigidos a las empresas agroindustriales, que ya son las que se dedican a la exportación, ¿verdad? Darle ese valor agregado más o a crear productos nuevos a base de cacao. Entonces, en esta, de igual manera, participan dos o más intermediarios antes de llegar al consumidor final y en los que generalmente se dan acuerdos previos de compra y venta, ¿verdad? Y en los encadenamientos comerciales de productos diferenciados son las articulaciones de organizaciones de productos formalmente organizadas de materia prima. Dentro de esta podemos encontrar, ¿verdad?, que existen terceros con segmentos y nichos sensibles a sus atributos. La distancia entre el productor y el consumidor es larga, entonces ahí podemos encontrar que hay varios intermediarios antes de llegar al consumidor final. Una buena parte de los casos, ¿verdad?, son los canales especializados. Ya estos pueden ser puede ser en el área local, puede ser regional, puede ser a nivel nacional, y bien los que ya están exportando a nivel internacional, ¿verdad? Y para finalizar, no podemos dejar de mencionar la definición de condicionante y los factores de éxito. Los condicionantes se tratan de elementos esenciales para implementar un esquema de comercialización y favorecer un correcto funcionamiento, y los factores de éxito, que se trata de las buenas prácticas que propician el funcionamiento eficaz y eficiente de un esquema de forma de comercialización, Gabriela.
Así es, compañera, y muchísimas gracias por esta información tan importante que las personas que nos están sintonizando cada día pues están fortaleciéndose en sus conocimientos y sobre todo pueden ponerlo en la práctica. Hay que destacar siempre que el trabajo que se viene realizando con nuestra familia emprendedora, siempre para fomentar lo que es la innovación, seguir promoviendo lo que es el emprendedurismo y seguir promoviendo el tema de agregación de valor, principalmente en este rubro que es tan importante, uno de los rubros importantes con el que cuenta nuestro país. Hemos llegado al final de nuestro programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Antes de irnos, le queremos hacer la invitación que recuerde este 3, 4 y 5 de septiembre que sea parte de la cuarta edición de Expo Pyme Nicaragua 2021 bajo el lema Modernizando a las Pymes para la Economía Global. Siempre con el propósito de promover el desarrollo y operatividad tecnológica de las pymes. Asimismo, estarán participando empresarios a nivel nacional. Tendrán la oportunidad siempre de fortalecer su conocimiento sobre modernización a través de espacios de asesorías técnicas que les va a permitir pasar de la supervivencia a la rentabilidad. Este evento cuenta con la participación de más de 100 pymes a nivel nacional y estarán participando todos los sectores económicos. Asimismo, siempre pues le hacemos la invitación a que sea parte de cada uno de los espacios que estarán en Expo Pyme 2021. Y se estará lo que es realizando lo que es la negociación en conexión, agricultura familiar sostenible e inteligente, agrotransformando con productos con valor, los espacios de asesoría. Esto y mucho más, usted podrá ser parte de esta plataforma digital Expo Pyme 2021. Recuerde el 3, el 4 y el 5 de septiembre. Asimismo, le hacemos en el Centro de Convenciones Olof Palme, gracias Maciel, asimismo le hacemos la invitación para este fin de semana, la Feria Nacional Transformando con Valor, este 4 y 5 de septiembre en el Parque Nacional de Ferias. Y el día de mañana, 2 de septiembre, recuerde que es el primer Foro Nacional de Cacao. Hoy estuvimos brindando información sobre el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Economía Familiar con nuestras familias cacaoteras y sobre todo el emprendimiento, las ideas de innovación y los nuevos negocios que han surgido siempre con rostro de mujer y también, pues no es que es cuestión de que los hombres tampoco, ¿verdad? Como no, claro que sí, que los varones también están innovando y están forjando esas rutas de trabajo y de prosperidad. Le hacemos la invitación siempre que nos visite en el edificio de las Victorias. Aquí está lo que es la oficina de emprendimientos, en donde se les estará brindando ese acompañamiento, también nuestras compañeras de agregación de valor y transformación. Si usted trabaja en el rubro cacao, no sabe cómo dar ese valor agregado, necesita ese acompañamiento, acérquese a las delegaciones del Ministerio de Economía Familiar. Recuerde que son 19 delegaciones a nivel nacional y desde ahí se les está brindando lo que es el acompañamiento directo y completamente gratuito. Hemos llegado al final de nuestro programa. Dios mediante, será hasta el próximo miércoles y les dejamos siempre en la sintonía de Radio La Primerísima.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.